I avui, que fa poc més d'una setmana que va començar la cimera pel clima, podem parlar d'algunes d'aquestes conseqüències econòmiques que està generant la gestió de la crisi climàtica. Per això ens acompanya la Raquel Lorenzo, economista de l'Espai 08, experta en normes socials, mitjans de comunicació i discriminació. Raquel, bona tarda.
Buenas tardes.
A veure, la COP27 se celebra a aquesta ciutat turística del Mar Roig, que està envoltada de desert i que, per tant, ha provocat que es necessitin 400 jets privats per transportar els representants de cada estat. Aquest fet pot haver provocat, per tant, que la despesa econòmica per celebrar la cimera hagi augmentat molt més del previst.
Lo que sí que es verdad es que parece que si el vuelo en jet privado es corto, la diferencia no es muy grande. Por tanto, el coste económico de un país relativamente cercano, que además ya cuente con uno, de enviar a su representante y a su equipo, no debería cambiar demasiado con respecto a realizar el desplazamiento en avión comercial. Siempre hablando del coste económico directo, no, por ejemplo, de la contaminación u otros costes indirectos. En cambio, si el vuelo es transatlántico, como es para muchos otros participantes, sí que parece que hay una gran diferencia en los costes económicos.
Ahir explicaven que Europa, a part, s'ha compromès també a retallar encara més les seves emissions d'aquests gasos, no?, que en part també provoquen els vols, gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030. A nivell econòmic, és viable per nosaltres, per Espanya, reduir més aquestes emissions?
Pues, a ver, primero me gustaría poner en contexto las metas para el 2030, que son un paso intermedio para lograr el objetivo final, que es alcanzar en 2050 la neutralidad climática en el marco del European Green Deal. ¿Y qué sería la neutralidad climática, no? Que la economía europea solo emita los gases de efecto invernadero que se pueden absorber por los sumideros, como pueden ser los bosques. Luego, también me gustaría poner en contexto la pregunta nombrando los costes que tiene en sí la emisión de gases con efecto invernadero, o sea, no la reducción, sino la emisión. En otros sitios del mundo pues vemos inundaciones como en Pakistán, severas sequías en el Cuerno de África, pero los países del sur de Europa también sufrimos costes económicos como escasez de agua, incendios, altas temperaturas, etcétera. Y otro coste relacionado también, pues es que ahora tenemos muy presente, es el coste de la dependencia de energías como el gas. Todo esto tiene efectos directos e indirectos importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de políticas climáticas, del coste de las políticas, pero claro, también el coste de no llevarlas a cabo. En cuanto a los costes de reducir la emisión de gases, como me preguntabas, pues hay que entender que cuando el Producto Interior Bruto crece, cuando crece la economía, las emisiones de CO2 crecen también. O sea, sería ideal que en un futuro seamos capaces de crecer emitiendo tan poco CO2 que este sea absorbido por los bosques y otros sumideros, como decía, que es el objetivo de 2050, pero hoy en día no es así. Lo que sí que es verdad es que se está avanzando en este sentido y cada vez emitimos menos CO2 por unidad de crecimiento del Producto Interior Bruto, porque tenemos acceso a energías más limpias. Pero aún queda mucho camino por recorrer y quizá tendríamos que encontrar un compromiso entre crecer menos económicamente y reducir más las emisiones de CO2. Por tanto, no digo que tengamos que entrar en una nueva crisis para reducir las emisiones, pero quizá sí que habría que buscar un crecimiento económico más moderado. Por sectores, sí.
No, digo, pero en todo caso, los países están preparados para asumir económicamente todos aquests canvis.
Claro, ahora es un momento delicado porque tenemos una crisis, pero sí que es verdad que paulatinamente, a medida que nos vayamos recuperando de la crisis, una vez que se esté en un punto en el que la sociedad pueda mantener un nivel de vida relativamente aceptable, en lugar de buscar crecer más, más y más, simplemente el objetivo podría ser mantener un nivel de vida estable.
Y el objetivo para llegar a toda esta, a la reducción de aquests gasos passaria per aplicar sancions econòmiques als països més contaminants o no cal arribar amb aquests límits?
Pues lo que está haciendo ahora la Unión Europea en este sentido es aplicar un procedimiento de infracciones. Entonces lo que hacen es que cuando ven que un Estado miembro no llega, le comunican que está llevando a cabo una infracción, le dan un plazo, si en el plazo no se cambia, se inicia se lleva al tribunal. Entonces, por ahora no ha pasado que por culpa de no cumplir las emisiones, las restricciones de emisiones, un país haya tenido una penalización, pero sí que ha pasado, por ejemplo, antes en España, que a través de infracciones ambientales, como puede ser por no cerrar los vertederos, se hayan recibido multas. Por ejemplo, España recibió una de 12 millones.
Per altra banda, i ja per tancar avui aquesta secció d'economia, un estudi ha conclòs que les emissions de CO2 augmentaran un 1% aquest any perquè ha crescut l'ús del petroli i del carbó i s'han recuperat també els nivells d'emissions previs a la pandèmia de l'any 2019. Primer de tot, què hi ha darrere de tot això i quins són aquests àmbits econòmics que més petroli i carbó estan consumint ara mateix?
Bien, pues la... Para explicar un poco qué detrás, decir que en 2020, con la pandemia, las emisiones disminuyeron un 5,4% y en 2021 se recuperaron un 5,1%. Luego, en marzo de 2022, cuando los problemas del gas ruso no estaban presentes, las emisiones por combustión de carbón fueron las más altas desde 2014 y el gas también repuntó, superando lo que se emitió en 2019, prepandemia, vamos. Ya que hubo mucha demanda de gas para generar electricidad. En cuanto al petróleo, repuntó también, pero como se utilizó menos para el sector de transporte, amortiguó un poco la subida. Ya luego, la menor oferta de gas natural, como consecuencia de la guerra, ha hecho que se reduzcan las emisiones de gas, pero las emisiones de carbón y petróleo, como decías, han aumentado. ¿Y cuáles son los sectores? Pues serían el transporte, sobre todo el transporte gas a petróleo, tanto el marítimo y de mercancías como de uso privado. Luego tendríamos el sector energético, que directamente lo utiliza, por ejemplo, la calefacción, la producción y el consumo de electricidad. Y otros sectores importantes serían la agricultura y los procesos industriales.
Molt bé, doncs avui hem volgut posar en context com afecta econòmicament aquesta cimera, la COP27, que se celebra aquests dies amb la Raquel Lorenzo, que és economista de l'Espai 08. Raquel, moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies. Adéu, gràcies.